decirnos algo?
Enhorabuena por empresa. Mi pregunta es, en lugar de las cuatro columnas, ¿se podría poner una cúpula y que la subida y la bajada del dron también lo hiciera?
Por supuesto. Es decir, ¿te refieres que en vez del diseño estuviera aquí, estuviera arriba?
Bueno, no, me refiero, en lugar de esas cuatro columnas que tienes, que son las que sustentan las vías, ¿se podría adaptar el diseño a una cúpula?
Sí, claro. Es decir, incluso se puede hacer otra carretera arriba para que cuando suba el dron se levanten dos carreteras.
¿Y los peatones pasarían por bajo también?
Por aquí, yo lo tenía pensado para barcos, ¿no? Para...
No, no, me refiero por la...
Sí, claro.
Vale, ok, gracias.
Nada.
¿Alguna pregunta más?
¿El modo Bluetooth funciona si lo quieren ver? Pero...
Sí, si fuera así te iba a comentar. Si fuera tan amable, voy a...
Sí, claro.
Pues...
¿Lo acerco allí? El...
Sí, por favor.
Y al menos no lo vamos a ver funcionar.
¿Pero funciona o no funciona?
No.
Ah, vale.
Se la va a tener. No sé si es motor o la variedad de frecuencia. Pero el caso es que no hace ni señal.
Déjalo.
Bueno, están ahora con las pruebas acercándose al jurado. Por lo que has podido explicar, en este caso tenía los motores rotos, calientes, y lo vimos ya, como nos intenta explicar.
Y el módulo Bluetooth. Tiene un LED de ayuda y la conexión para la potencia. Ya voy a enseñar cómo funciona con el móvil.
Falta el cable para que suba. Va a tener que
sujetar. No sube porque no tiene.
Vale,
porque no
vale.
Simplemente para el modo de Bluetooth, se enciende el LED cuando lo utilizas. Bueno, el espectáculo hubiera sido con la hélice, ¿no? Pero una pena.
No grabaste en vídeo que lo viéramos.
No llegó a funcionar del todo perfecto, pero sí, la idea funcionaba bien. Tuve que reducirle esto porque le puse demasiado peso y lo dejé en la mitad de la estructura. ¿Se fijan aquí el LED?
Sí, se ve.
Está encendido y ahora apagado. Uh-huh. El mundo de Bluetooth, una pena que no funcionen los motores correctamente.
Muy bien, pues perfecto.
¿La placa?
La tengo yo. Está ahí detrás.
Esta sería la placa que he diseñado para incorporarlo todo. Eso sería lo más interesante, ¿no? Y ya está, esta es mi propuesta. Espero que les haya gustado mucho.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias. Bueno, pues presentado este primer y último de la categoría de movilidad, de ese Drone Bridge 2.0. Nada, cerramos
sticker,
el
capítulo.
Y bueno, por la speaker en este caso, el speaker.
Bueno, un fuerte aplauso por favor para Drone Bridge de nuevo. Más fuerte, se mueve, más fuerte.
Ahí, me ha gustado.
Bueno, pues lo dicho, este es el puente que teníamos este año de movilidad. Con esto concluye la modalidad de movilidad y por lo tanto lo que resta es que el jurado delibere lo que estime conveniente. Cuidado, un fotillo. Y bueno, y en tenerlo, pues procedemos a la entrega de premios entre los participantes. Bueno, pues...
ahí lo veíamos, esa foto que se hacía en este caso Benjamín Rico con su obra. Y tenemos ya que esperar a esa deliberación de los del jurado, en este caso que será a partir de la una o incluso un poquito antes. Lo veremos para que decidan el ganador de la categoría de estética, por supuesto, porque de movilidad, Antonio, ya sabemos que no puede haber otro ganador que no sea el de Benjamín Rico.
Exactamente, ahora esperaremos la comparecencia de Patricia Paricio, de la delegación del centro de la EPSE, para que nos comente un poco cómo se está desarrollando esta jornada. Uh-huh. Y cómo han preparado esto, porque la verdad es que el sitio es perfecto.
Sí,
eso sí que se puede decir, el sitio es perfecto, está haciendo un día maravilloso, pero mira, ¿Hubiera estado bien un poco más de competencia en este tema de movilidad? Sobre todo porque además el compañero Benjamín ha tenido un percance y se le han fastidiado los motores en este mismo día, pero yo creo que el jurado ha salido incluso contento con la estructura, y además tiene que ser una, digamos, una competencia difícil, porque si no se han presentado más personas en algo así, tiene que ser algo complicado de realizar.
Sí, y bueno, vemos que ya se acerca la mesa de este Radio en Ruta, UMH, de esta séptima edición de Radio en Ruta. Nuestra compañera, que la habíamos presentado antes, lo que pasa que entre presentación y presentación no la hemos podido dejar hablar.
Y esta vez es posible que la dejemos hablar.
Sí, esta vez seguro que sí que la vamos a dejar hablar. Patricia Paricio, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo.
Bueno, empezamos con una de las preguntas que teníamos, que era, pues, ¿cómo estás viendo tú la jornada? Es obligatoria la pregunta.
Bueno, la estoy viendo bien. Está habiendo poquita expectación, pero tenemos aquí gente pendiente y la estoy viendo que el desarrollo está yendo bastante bien, la verdad.
Y espérate un poquito con nosotros porque parece ser que van a dar ya el veredicto y va a estar aquí en directo.
Bueno, pues me informo desde el jurado que ya tenemos los ganadores oficiales para proceder. Para proceder a la entrega de premios contamos con nosotros con la presencia del excelentísimo y magnífico señor rector, don Jesús Pastor. Por favor, un aplauso. Muchas gracias por venir.
Y Patricia, mientras que Patricia se prepara en este descanso, mientras Jesús Tadeo Pastor da el veredicto, ¿cuánto tiempo lleva organizar algo de estas características?
Pues lleva bastantes meses, desde antes de que comience el año, ¿no? Desde finales del año anterior empezamos ya para montar toda la organización, para revisar las bases, para sacar las nuevas bases, también para reservar los espacios, para ver en qué sitio hacerlo. Luego continuamos viendo qué empresas o servicios la universidad, así como vicerrectorados, quieren colaborar con nosotros. Y una vez tenemos todo ya medianamente preparado, ya es cuando abrimos las inscripciones y de ahí en adelante ya está todo.
Y debe de costar también bastante conseguir tal número de palillos de helado, ¿cómo lo hacéis?
Bueno, tenemos un muy buen contacto con una empresa Betty, que nos proporciona todos los años los palillos y ahí los tenemos.
Y ya
llegamos al veredicto. En este punto vamos a dar los premios en orden inverso al de presentación. Y el jurado compuesto, como sabéis, por don Francisco Moreno Hernández, Eva María Polo Arévalo, Carlos Almarcha Navidad, Eva María Corbalán Mateu y yo mismo, Miguel Ángel de la Casa. Hemos otorgado el primer premio en la modalidad de movilidad a DroneBiz 2.0. ¿Está por aquí?
Muchísimas gracias.
Ese mismo jurado y en la sección de estética tenemos tenemos dos premios en lugar de tres porque los participantes no han llegado al número de más de seis. El segundo premio, dotado con 350 euros, ha sido para Monbridge. Finalizar, primer premio en el apartado estética para Paraboloide Bridge. Enhorabuena.
es el que está allí.
Enhorabuena.
Con esto acabó la entrega de premios. No sé si...
Una fotillo con todos los participantes.
Perfecto.
Si os podéis acercar todos los participantes para una foto y acercamos los puentes ahí a la mesa y tal.
Bueno, pues mientras ese programa, ese ganador, ese Paraboloid Birch de Mario Rodríguez,
recordamos... Nos ha puesto el más difícil de decir.
Sí, la verdad es que sí, lo parece que lo han hecho a aposta. Antonio había apostado por el Cangrejera y en este caso habría sido Paraboloid Birch de Mario Rodríguez, como bien hemos dicho, estudiante de grado en arquitectura de la Universidad de Alicante, el ganador de esos 600 euros y segundo el Monk Birch con un premio total de 350. Como bien habíamos dicho, esa categoría de movilidad ha llevado 600 euros y volvemos con Patricia Paricio. Antonio, decíamos pues esa facilidad, ¿no? De conseguir los palillos de los helados, que tenían un contacto de buena mano para conseguir tal cantidad de palillos. Si empezamos a multiplicar y a sumar un total, no sé si te salen las cuentas ahora mismo, Patricia, pero más de 10.000 palillos.
Sí, muchos más de 10.000 palillos, ya que a cada puente inscrito les damos 3.500. Entonces suman...
Muchos más.
Sí, 200, 300 mil, o sea, una barbaridad de palillos.
También hay que decir que ha habido un cambio de instalaciones, por primera vez se hace aquí, justo al lado del Centro de Investigación del Deporte, entre el edificio Arenals y Azabares. ¿También han habido cambios en la organización este año?
Sí, claro, o sea, más o menos, o sea, se ha llevado el mismo desarrollo, lo único que al cambiar el sitio
sí. Había
que hacer otros cambios, sobre todo el cambio de para esa tarde. Porque esta tarde tenemos la categoría de peso. Teníamos que ver si nos daban la autorización para poder hacerlo aquí, porque en donde lo hacíamos antes, fuera de Altavix, sí que sabíamos que ese suelo, o sea, era resistente, resistía.
Sí.
Pero al hacerlo en un lugar nuevo, teníamos ese miedo, pero se nos dio el permiso y aquí estamos. Y el resto, a la hora de prepararlo todo, ha sido igual.
Y hablábamos también del tema de los puentes. Una vez que termina el concurso y se exponen en la Universidad Miguel Hernández, ¿qué se hace con estas maquetas?
Pues las maquetas ganadoras siempre nos las quedamos, o sea, nos las quedamos y la tenemos en delegación, o bien se las damos a los servicios de la universidad, de algún vicerrectorado o escuela. Pero de todos modos, todo aquel participante ganador que quiera quedarse su maqueta, hacemos alguna excepción que otra y se la pueden llevar. Hay, igual que hay puentes que no son los ganadores finalmente, pero sí que nos la ceden y nos quedamos en las maquetas.
Y habíamos hablado Paco y yo durante la retransmisión, si podía perjudicar a ese Cangrejera 1.0 que solo han utilizado 300 palillos o 200, no recuerdo muy bien, ¿esto puede perjudicar utilizar menos de lo debido?
Realmente la categoría de estética... la única, o sea, es un concurso, ¿no?, para que los puentes estén fabricados con palillos de helado. Pero en las categorías de estética y movilidad, la restricción como tal es que su estructura esté con palillos de helado.
Sí.
Entonces, era un puente que tenía muy pocos palillos, pero claro, era un puente pequeñito. Y su estructura principal estaba fabricada con palitos, entonces, por esa parte... no tiene por qué haber estado perjudicado.
Si nos atenemos a las reglas, está claro que cumplía, sin ninguna duda, ese reglamento. Y bueno, te queríamos preguntar, Patricia, también, el concurso de puentes de la universidad está abierto a toda la comunidad universitaria, alumnos, PDI, PAS, de la Universidad Miguel Hernández, así como el resto de universidades del territorio nacional. Con un pequeño percance aquí en la mesa de retransmisión, te queríamos preguntar, en este caso, si os llegan muchas peticiones de otras universidades, porque también sabíamos que incluso gente que está con becas Erasmus pueden llegar a participar en el concurso, ¿no? ¿Cómo se lleva a cabo esa gestión, ¿no? Porque al fin y al cabo está organizado por la EPSE y tú como delegada central, ¿cómo gestionas ese tipo de eventos?
Bueno, cuando tenemos peticiones de otras universidades, nosotros tenemos como colaboradora Azcar, que es una empresa de mensajería, Entonces, ellos son los encargados de enviar todos los palos, al igual que los puentes, traérnoslos hacia aquí. Lo único que, claro, es más complicado, sobre todo a la hora de traerlos. O sea, a la hora de traer el puente fabricado hasta la universidad, muchos participantes deciden hacerlo por su cuenta, porque claro, nosotros si le pasa algo al puente no nos podemos hacer responsables, entonces va por su lado.
Y para cerrar, Patricia, digamos que este concurso, los medios locales, nacionales, se hacen eco del concurso. ¿Por qué crees que esta celebración ha llegado a todos los rincones de la península? ¿Cuál crees que es el secreto?
Yo creo que es la innovación, por así decirlo, ¿no? Sobre todo en la categoría de peso, que es muy impactante ver un puente, ir poniéndole pesas,
sí.
Y que o rompa o mantenga en su tercio central 1000 kilos. O sea, es algo que considero bastante, bastante impactante, ¿no? Y por eso lo veo atractivo para los medios.
Bueno, pues Patricia Aparicio, delegada central de la EFSE, de la Escuela Politécnica Superior de Elche, muchísimas gracias por acercarte a los micros de Radio MH, a este Radio en Ruta que cumple su 7ª edición, aún de tan especial como el concurso de puentes, su 13ª edición, y esperemos verte el año que viene.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues abandonamos ahora y dejamos en sus quehaceres, y por supuesto, si quiere ir a tomar algo, a este puesto que tenemos habilitado al lado del edificio del Centro de Investigación del Deporte, entre medio del edificio Zavares y del el edificio Arenals, y se nos sienta en la mesa de este Radio en Ruta, de nuevo, como ya hiciese la semana pasada, en especial de Santa Faz, la máxima representación, en este caso de la Universidad Miguel Hernández, don Jesús Pastor Ciurana, rector de la Universidad Miguel Hernández, bienvenido.
Hola, buenos días, ¿qué hay?
Bueno, pues en este caso empezamos en este día tan especial, en esta 13ª edición del concurso de puentes de la Universidad Miguel Hernández. ¿Cómo se está viviendo esta jornada de día? Hemos visto que nos ha salido buen tiempo, llevamos una hora, hora y media. ¿Cómo vive la comunidad universitaria este día tan especial?
Bueno, yo creo que este es un día especial sobre todo para la gente que participa en la elaboración de los puentes, ¿no? Se han implicado desde que empezamos con esta tarea muchos estudiantes y yo creo que aquí pues tienen la recompensa a la labor que hacen, ¿no? Que no solamente es labor sino también es ingenio, ¿eh? Y bueno, pues yo creo que todos los años tiene éxito y tiene la repercusión que se merece, lógicamente.
Además, hemos visto que este concurso de puentes no solo se limita a la comunidad universitaria de los cuatro campus de la Universidad Miguel Hernández presencialmente, sino también se le ha dado oportunidad a gente que posee la beca Erasmus o similares de participar, incluso estudiantes de otras universidades como la Universidad de Alicante o la de Murcia, que vienen hasta Elche para participar en este evento. ¿Es una manera también de unir esta comunidad universitaria en un evento que se organiza aquí?
Bueno, sí, todos los eventos que organizamos aquí y que participa gente de fuera, pues tiene una doble finalidad. Por una parte, conocerse mejor, y por otra parte, y yo creo que esto segundo lo más importante, que nos conozcan mejor a nosotros, ¿no? Y que sepan lo que hacemos y a qué nos dedicamos. Así que.
Y bueno, ¿se podría decir que este tipo de prácticas universitarias y la repercusión que tienen los medios puede servir de puente, y nunca mejor dicho, puente laboral a los estudiantes en un futuro?
Ah, sin duda, esto da una imagen muy positiva de las actividades que realizan nuestros estudiantes y la gente, sobre todo los empresarios, que es lo que nos interesa a nosotros, se interesa mucho a través de la prensa, como decís. Así que yo creo que es un buen escaparate para nosotros, sí.
Y ya para cerrar, y le dejamos disfrutar de esta jornada, que además de entretenida ha salido con un tiempo maravilloso, ¿tiene la Universidad Miguel Hernández pensado incentivar más este tipo de prácticas, digamos, de cosas más, digamos, lúdicas para cubrir el programa de universitario, el programa docente universitario?
Bueno, esto ya sabéis que son todo iniciativas locales, ¿no? Cada escuela, cada facultad tiene libertad absoluta para hacer propuestas de este tipo. Y en general nunca hemos dicho que no a ninguna propuesta, así que eso está abierto y todo el que tenga ingenio y quiera hacer nuevas propuestas que crean que vayan a tener éxito, lo puede hacer.
Entonces seguiremos cuidando la creatividad en la Universidad Miguel Hernández.
Seguro, eso es fundamental.
Lo hemos visto en varios proyectos, como el VMH Moto Experience, por ejemplo, incluso la propia Radio en Ruta, ¿no? Sacar a la universidad a través de las ondas, a través de la radio VMH, más allá de la comunidad universitaria y, bueno, pues afrontando diversos retos y diversos, eventos a lo largo de la provincia y alrededor de la provincia de Alicante. Don Jesús Pastor Cidrana, muchísimas gracias por acercarte por los micros de Radio VMH y a disfrutar del día.
Gracias a vosotros otra vez.
Bueno, pues cerramos este capítulo de entrevistas cuando son las 12, la 1 menos 20, van a dar de esta séptima edición de Radio en Ruta VMH. Hemos tenido a Patricia Arenas,
Patricia Aparicio,
y a don Jesús Pastor Ciudadana, los miembros de Radio VMH, pero esta tarde tendremos más. Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿verdad, Antonio? Para luego volver ya con la categoría estrella, ¿no? Por así decirlo, que es esa categoría de peso.
Sí, pero volveremos sobre las 3 de la tarde, podremos escuchar música, tranquilidad en la Universidad Miguel Hernández, porque nos tenemos que preparar para soportar el peso de esta retransmisión, nunca mejor dicho.
Y a ver si tenemos menos problemas con el tema del viento, porque nos ha dado algún que otro problemilla. La 1 menos 20 de este jueves 14 de abril, volvemos a eso de las 3, os dejamos ahora con la programación habitual de Radio VMH, a las 2 recordemos que tenéis el informativo de Radio VMH.
Hoy podrán disfrutar también de Días de Radio, de Sentido Inverso, de La Vida en Serie, así que muchísima más programación y luego disfrutar de nuevo del concurso de pesos, que la verdad es que recomendamos que nadie se lo pierda, ni en Radio VMH ni en el canal institucional de la Universidad Miguel Hernández, porque si algo nos gusta a los españoles es ver cosas destruyéndose.
Sí,
en el concurso de peso seguro que lo vemos.
Y más por esta zona, que tanto se lleva las hogueras y las fallas. Paco Naiz y Antonio Ruiz aquí en Radio en Ruta, volvemos a partir de las 3. No abandonen aquí Radio VMH y nosotros volvemos a eso de las 3. Un saludo.
La UMH estrena aplicación. Accede al tablón de anuncios oficiales de la Universidad Miguel Hernández de Elche desde tu dispositivo móvil o tablet.
Con esta aplicación puedes consultar las últimas novedades, acceder directamente a las publicaciones de determinados temas como becas, ayudas, contratos de investigación, ofertas de empleo o premios. Además, podrás ver el texto íntegro del documento publicado y descargarlo en formato PDF, así como obtener los datos de contacto y localización de la unidad de documentación, archivo y registro.
Entra en la tienda de tu dispositivo móvil y busca TO UMH y descárgatela gratuitamente.
La Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández organiza el octavo ciclo de Cine y Salud en el Salón de Actos del edificio Severo Ochoa. Se proyectarán películas de diferente temática.
El 18 de marzo sobre inmigración.
La película Va Vis et Deviance.
El 22 de marzo sobre afrontar la muerte.
My Life Without Me.
El 14 de abril tratará de la sociedad ante la muerte.
Con Ucuribito.
El 25 de abril sobre infancia y guerra.
Churchill's Can Fly.
El 5 de mayo la lucha por la salud.
Con la película Los Increíbles.
Todas las sesiones comienzan a las 5 y media de la tarde y la actividad está reconocida con 1,5 créditos de libre elección y 0,6 créditos ECTS.
Disfruta del cine en el campus de Sañón de Alacant de la UMH.
Getting clearer, the sun sets eyes. soul to tell this boy which way to go. Got the car, you got the keys, farewell to mediocrity. Kicking off the cruise control and turning up the radio. Got just enough religion and a half a tank of gas. Come on, let's go.
this old and empty house.
So hold my hand, I'll walk with you, my dear.
The stars creak as you sleep, it's keeping me awake.
It's the house telling you to close your eyes.
And some days I can't even trust myself.
It's killing me to see you this way.
Cause though the truth may bury this, ship will carry our body safe to shore.
Tell her that I miss our little talks.
Soon it will be over and buried with our past.
We used to play outside when we were young and full of life and full of love.
Some days I don't know if I am wrong or right.
Your mind is playing tricks on you, my dear.
Cause though the truth may bury this, ship will carry on.
You're gone, gone, gone away. I watch you disappear. All that's left is a ghost of you. Now we're torn, torn, torn apart. There's nothing we can do. Just let me go, we'll meet again soon.
Now wait, wait, wait for me. Please hang.
Though the truth may vary, this ship will carry our body safe to shore.
Ahora ya puedes buscarnos en las redes sociales e interactuar con nosotros. Búscanos en Facebook en Radio UMH y en Twitter @radio_UMH.
La mejor música dance en Radio UMH. Estás escuchando Radio UMH.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es jueves 14 de abril, volvemos a Jazz de Radio. Tal día como hoy, pero de 1931, las fuerzas republicanas llegaron al poder en España, instaurándose así la Segunda República en nuestro país. Este hito histórico viene muy al hilo con nuestro programa de hoy, y es que a las 8:30 en el Teatro Principal de Alicante se invitará a la reflexión acerca de para qué ha servido la monarquía en España, si realmente ha servido para algo, y qué papel jugará en un futuro. Lo cierto y verdad es que cada vez son más los que ponen en entredicho la valía de nuestra actual jefatura del Estado, con casos como el dinero que se le destina u otras tramas, pues como el caso Urdangarín o los papeles de Panamá que ha salpicado directamente a la familia real. ¿Nos representa realmente este modelo político? ¿Está con los ciudadanos o con su propia historia, que viene de muchos siglos atrás? ¿Seguimos estancados en el pasado? Al fin y al cabo, lo único que pedimos es libertad, libertad, libertad. Marcos García, Rebeca Cuenca, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús.
Hola.
Digo que viene muy al hilo porque hoy tendremos a dos de los actores de El Rey, Javier Gutiérrez y Luis Bermejo, en el programa de hoy.
Así es.
Y reflexionaremos, invitamos a nuestros oyentes a que se queden, porque desde luego el debate va a ser muy, pero que muy interesante acerca de Juan Carlos I, pero también de todo el entramado político de la transición
y de la actualidad,
y de la actualidad, evidentemente. Uh-huh. Pero antes hablaremos de Julieta, lo último de Pedro Almodóvar, y para ello contaremos, como avanzamos ayer en redes sociales, con Emma Suárez.
Emma Suárez y Julieta, una película que hablábamos de la polémica con El Rey, una película de Almodóvar que tampoco es que se haya quedado exenta de polémica, y poco a añadir a lo que has dicho tú en tu introducción, más allá de que me alegro, me siento orgulloso de estar en un programa que invita tanto a la reflexión.
Que se queden hoy con nosotros porque va a dar mucho de qué pensar y de qué hablar.
Algo que no me gusta presumir, pero no sé si se puede encontrar en todos lados tanta libertad y tanta reflexión.
Bueno, pues 1:02 de la tarde, sin más preámbulos, breve, pero muy breve pausa, y vamos con nuestra primera invitada, Emma Suárez, en Días de Radio.
Ahora ya nos puedes escuchar desde tu ordenador, tablet o dispositivo móvil. Búscanos en radio.umh.es y escucha tus programas preferidos.
¿Julieta? Mía. No me lo puedo creer. ¿Julieta? ¡Madre mía! ¡Qué sorpresa!
Antía ha elegido su propio camino. Y usted no forma parte de él.
Te vas, te voy a dar mi vida.
No veo a Antía ni sé nada de ella desde hace 12 años.
Si no te vas, vas a saber.
Siempre supe que había algo importante en tu vida que nunca compartiste
vas
conmigo.
Vas a tener lo que muy poca gente.
Lo mejor que puedes hacer es quedarte en casa. Si te vas, pasará lo de siempre.
Julieta, mamá.
Querida Antía, voy a contarte todo lo que no tuve ocasión de contarte. Porque eras una niña. Porque me resultaba demasiado doloroso. O por simple pudor.
Ya estamos de vuelta y lo hacemos con nuestra primera invitada de hoy, Emma Suárez, coprotagonista de Julieta, lo último de Pedro Almodóvar, en los cines desde el pasado viernes 8 de abril. En sus primeros años en la interpretación compagina televisión, cine y teatro, debutando sobre las tablas en 1982 con El cementerio de los pájaros, obra de Antonio Gala. Durante la década de los 90 se suceden sus éxitos cinematográficos, alcanzando pues una notable popularidad y un prestigio en nuestro país. Las películas que rueda con Julio Medem, Vacas, La Ardilla Roja y Tierra, anticipan la llamada de Pilar Miró para protagonizar Tu nombre envenena mis sueños y El perro del hortelano, por el que se llevó, por cierto, el Goya Mejor Actriz Protagonista y el premio Fotogramas de Plata en 1996. Hoy contamos en Días de Radio para hablar de Julieta con la actriz Emma Suárez. ¿Qué tal? Gracias por estar en Radio UMH.
Hola, ¿cómo estáis?
Bueno, pues
un gusto. Gracias por esa presentación.
Nada, a ti por aceptar esta entrevista en la radio universitaria de la Universidad Miguel Hernández. Empezamos hablando, Emma, si te parece, de Julieta, que, como digo, se estrenó el pasado viernes. En ella interpretas a una madre que, por casualidad, vuelve a saber de su hija, a la que no ve desde hace más de una década. A partir de ese momento, Julieta, el personaje al que interpretas, decide cancelar un viaje a Portugal para vivir y se pone a escribir sobre Antía, su hija. Emma, has comentado en alguna otra ocasión que se trata de un personaje fuerte, complejo. ¿Por qué? ¿Había algún tipo de consigna por parte de Pedro para ello?
Claro, hombre, Pedro me dio muchas referencias, me habló de grandes escritores que me han ayudado a entender este personaje y sobre todo el estado emocional por el que deambula, ¿no? Uh-huh. Manuel Carrer, de Vidas Ajenas, fue un libro que me leí y me pareció fascinante y me ayudó mucho para el proceso de trabajo. Vi películas que Pedro me recomendó también, buscando estelas en los personajes de esas películas, algo parecido a lo que le pasa a Julieta, porque ¿sí? Sinceramente no era fácil encontrar ese espacio de dolor del que habla Julieta. Es un personaje que decide aislarse. En la primera parte es interpretado por Adriana Ugarte.
Sí.
En su juventud le pasan una serie de cosas que no vamos a desvelar y al cabo de los años es alguien que decide afrontar su pasado. Es alguien que decide... tiene un vacío interior y decide escribir una carta a su hija sin saber si esa carta llegará, pero es la necesidad interna de sacar sus fantasmas, de lo que le lleva a escribir, lo que le lleva a ese impulso.
Además, Emma, nos encontramos ante una nueva historia que plasma los sentimientos de la mujer, ese universo femenino que siempre pues ha caracterizado, ¿no?, al cine de Almodóvar. La mejor labor de preparación, de documentación para esta película, ¿ha sido el propio cine del director? Hablabas que Pedro te recomendaba alguna que otra película. ¿Esa ha sido la mejor labor o crees que esta tiene algo que la hace distinta al resto?
Mira, cuando uno va a trabajar en un proyecto de estas características, el enfoque en este caso ha sido así. Es diferente cuando todos los proyectos de cine, dependiendo de la historia, dependiendo del guión y del personaje que vas a interpretar, para mí el planteamiento de trabajo puede ser diferente. No es lo mismo, por supuesto, hacer un personaje de época en el que puedes realizar un trabajo de investigación y recrearte en esa época y... como por ejemplo cuando hice El perro del hortelano, ¿no?
Sí.
En este caso es un personaje que viene recogido, es un personaje literario, viene de una novela de Alice Munro que se llama Escapada,
sí,
que son diferentes relatos independientes entre sí, Silencio, Destino y Pronto, y Pedro ha reunido y ha versionado esos tres relatos y ha construido esta película, articulándolos y enlazándolos. Quiero decir que casualmente yo estaba leyendo el libro de Alice Munro
cuando
me llamó Pedro.
Cuando te llamó Pedro te pilló leyendo ese libro, ¿sí?
Fíjate qué casualidades, el destino está siempre acechando. Y entonces, pues el hecho de poder interpretar un personaje de estas características, yo necesitaba encontrar lugares que me sirvieran, ¿no? Lugares emocionales que yo pudiera entender para transmitirlos al espectador. Y todas las películas que me recomendó Pedro, también, por ejemplo, me recomendó Las Horas, porque los tres personajes están en la estela de Julieta, y yo también busqué referencias en sus películas, en su filmografía, porque sí que es verdad que Pedro tiene un universo femenino muy rico, y ha trabajado con actrices que para mí siempre han sido maestras, como Marisa Paredes, que la admiro profundamente, Cecilia Roth, que soy fan, Carmen Maura, o sea, no sé, actrices a las que... A las que siempre he admirado y pensé, bueno, es posible que encuentre en estas mujeres algo de Julieta, y sí que me sirvieron mucho me ayudaron mucho, ¿no?, como inspiración, aunque no sea el mismo personaje, pero es el universo de Pedro Almodóvar, es un universo femenino,
sí.
Son personajes heridos, son mujeres con una profunda herida, que han vivido un desamor, y en este caso Julieta habla de la ausencia, del abandono, de la soledad, de aprender a vivir con un dolor que ya se ha instalado en lo profundo. Entonces yo necesitaba trabajarlo y vivir un proceso. La suerte es que tuve tiempo para hacerlo, porque sinceramente yo esto no podría haberlo hecho de una semana para otra. ¿sabes? Este es un, claro, sí, es un trabajo emocional, entonces, y era un guión serio que habla de temas importantes, que habla del destino, de la fatalidad, de la
culpa,
levedad,
¿no?
De lo que somos, y ya no me enrollo más. Sí, te dejo hablar.
No te preocupes, por favor.
Es que como estoy de promoción, tengo ya como un carrete, ¿sabes?
Un guión ahí establecido ya. Nada, aprovecho para presentarte a mis compañeros de Días de Radio, Marcos García y Rebeca Cuenca.
Hola, ¿qué tal, Emma?
Hola,
buenos
¿cómo estáis?
Días.
Hola.
Y Marcos, quería preguntarte ahora.
Sí, Emma, tanto las críticas que son positivas como negativas de la película sí que coinciden en señalar a Julieta como una película muy fría, muy contenida, de esto lo ha dicho el propio Pedro Almodóvar, y evidentemente algunos ven esto como algo bueno y otros como algo más malo. ¿Qué tal se ha trabajado esta característica desde el punto de vista de la interpretación?
Bueno, vamos a ver, tú tienes un... Esto es cine, el uh-huh. cine es para los espectadores. A mí me parece completamente natural que haya personas a las que les gusta la película y personas a las que no, personas que se identifican, personas que han vivido una situación similar y personas que lloran durante la película, otros salen uh-huh. conmocionados y a otros les resulta indiferente. El cine se hace para provocar también preguntas, para Así provocar es. Una reflexión. Somos libres de expresar lo que sentimos y libres de recibirlo como lo sintamos. Uh-huh.
Y es que Almodóvar dice que se trata de un drama seco y que no quería que las actrices derramarais lágrimas. Ha sido difícil rodar una historia tan dura sin llorar.
Esto es una esto que dices uh-huh. es una forma de expresarse. No es que nosotras no lloráramos durante el rodaje. Tú ten en cuenta que ha habido días en los que yo me he encontrado con una secuencia dramática y era la escena que tenía ese día para rodar. ¿Qué significa? Que durante los cortes y durante las tomas, que Pedro visiona cada toma, había que mantener ese estado emocional.
Sí.
Esto es parte del trabajo del actor. Para mí ha sido un entrenamiento impresionante y un aprendizaje también, porque trabajar con Pedro Almodóvar te hace exigirte mucho, porque él es un director minucioso y detallista hasta el infinito. Pedro necesita ir más allá siempre, entonces uh-huh. tú quieres estar disponible y obviamente en una película tan importante quieres darlo todo, ¿sabes? Entonces uh-huh. el hecho de contenerte, de contener las lágrimas es algo que también Pedro ha hecho un trabajo de montaje. Uh-huh. En la película hay lágrimas, Julieta derrama lágrimas, sí. si no sería muy fría, ¿no?
Claro.
Quizá lo que llama la atención de esa contención es que Pedro ha elegido, en vez de la explosión melodramática sí. de lo que sucede, algo más sutil,
sí,
más
sí.
sutil, porque él quiere hablar del abatimiento, de cuando ese dolor se ha instalado profundamente dentro de ti y te convierte también en y te transforma,
uh-huh.
te ha influido en tu vida,
te marca
uh-huh. como una experiencia.
Uh-huh. Y quizá el momento más sorprendente de la película es cuando cambia el rostro de Julieta y deja de ser Adriana Ugarte para ser tú, Emma Suárez.
Bueno, refleja... eso me parece maravilloso. Uh-huh. Me parece maravilloso cómo ha hecho Pedro eso, porque era muy difícil.
Uh-huh.
Y sin embargo ha conseguido que siendo dos actrices el espectador se acuerde de una Julieta, ¿no? De un personaje.
Uh-huh.
El espectador sale del cine y no piensa, pues me gusta esa Julieta o no me gusta esa Julieta, no.
Eso.
Cuando Julieta, porque yo me he encontrado con gente que dice, cuando estás en Galicia, y yo no estoy en Galicia nunca.
Eso te iba a comentar, sí. Emma, que cuando salí de la sala pues tuve esa sensación, ¿no?, de que Julieta era una sola persona, es decir, no parecía que fuera interpretada por dos actrices, y creo que eso esto es opinión,
golpe maestro esto de Pedro.
Esto es una opinión personal, creo que esto es gracias a unas magníficas interpretaciones, tanto tuya como de Adriana, y una transición de la que hablaba Rebeca, muy dulce, por decirlo de alguna forma, con esa escena. ¿Podría residir aquí, crees, el éxito de Julieta? En eso que comentábamos, de que es una persona, Julieta, y no dos actrices.
Hombre, cuando Adri y yo nos encontramos para y sabíamos que íbamos a trabajar las dos el mismo personaje, la verdad que tuvimos muchas ganas de llamarnos, de vamos a quedar, vamos a tomarnos cafés, vamos a hablar, vamos a tal, cual, vamos a buscar gestos, cómo cruzamos las piernas, cómo nos sentamos, cómo cogemos un cigarro, cómo cogemos el bolso, cómo nos colocamos la chaqueta, cómo abrimos un libro. O sea, era como la ansiedad de buscar una gestualidad común. Pero luego nos dimos cuenta de que estábamos haciendo una película con Pedro Almodóvar.
Claro.
Que es un detalle, detalle que determinante.
Sí, sí, sí.
Entonces, la verdad que decidimos aplacar nuestros impulsos porque, claro, cuando trabajas con un cineasta como Pedro, estás en sus manos y él es el que decide y el que articula, ¿no? El personaje. Entonces, Pedro nos llevó un día a caminar juntas, porque sí que quería que esos paseos de soledad de Julieta, pues obviamente que las dos tuviéramos algo en común, ¿no? Hubo muchísimo trabajo de caracterización, porque hay muchos cambios en el personaje, como va desde los 25 hasta los 55, pues hay muchos cambios de peluquería y de caracterización también.